Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de Radio Barcelona. Parda, Edgarita, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Bueno, hoy es el primer día del curso para Félix Martín, que me ha dicho, bueno, ayer por la tarde me dijo, que está nervioso como el primer día de colegio. ¿Pasa a vosotros también cuando empieza el curso? O no, como el niño que va, yo qué sé, que tienes la bicicleta en el pueblo, que solo la coges en verano, y que cuando llegas... pues vas con las ganas de montarte, pero que no sabes si te vas a acordar de
Madrid. A mí me pasa cuando llegaba al pueblo, pero porque tenía ganas de trincar un trozo de chorizo de la señora.
Menos mal que has añadido lo de chorizo, porque lo de trincar...
Sí. Bueno, verano y esas cosas. Ya. O sea, tú ibas con la inquietud, pero de trincar el chorizo.
Sí, iba o a casa de la señora Arminia o a casa de la señora Antonia. Iba, era lo primero que hacía antes de dejar mi maleta y decía, ¿me da un trozo de chorizo?
Ah, sí. Sí, pero ibas con esa ilusión y tenías como un mariposillo.
Iba desde Zaragoza, o sea, de Zaragoza a León, que hay 400 kilómetros. Sí. Pues yo ya en Zaragoza, yo ya estaba pensando en el chorizo de la señora Antonia.
¿En coche o en tren? ¿Cómo ibas?
En coche, por supuesto. Vale. Escuchando de mis rusos, la guardia.
Con las ventanillas bajadas.
Sí.
Porque no había aire.
O sea, por supuesto.
Un amplio abanico, claro, musical,
los chichos,
¿no?
No, era ecléctico, pero mal, padre.
Lista Spotify, el Spotify casete de aquella época, ¿no?
Sí, a mí cuando la gente dice, no, mi padre, qué bien que me ponía Eric Clapton y me ponía David Bowie, me ponía Demi Russo y los chichos.
No, también está muy bien, ¿no?
Está guay.
Y eso que era una cinta, entonces, quiero decir que sí. Si divagaba por todos esos estilos tan diversos y eclécticos, como bien has dicho, era
el
porque
Spotify.
El Spotify del casete.
No, él tenía las cintas originales, que si no se enfadaba.
Ah, vale.
Suena bien.
Por eso te digo, entonces, que era, quitaba uno, quitaba los
indios. Sí, quitaba
los
una, te estaba... comías de mi ruso entera.
Vale,
cuando
vale,
iba.
Vale.
Claro.
No, es que no sabía si era de las grabadas de la radio, de cuando acabe, cuando acaba de hablar el locutor.
Cuando acababa el
No le gustaba.
O sea, quitaba los indios tabajaras y ponía de mi ruso, quitaba de
y
mi
nos
ruso.
Compraba
sí.
Mejor el Boom 4 y nos dejaba poner tres canciones del Boom 4, que eso era un discón.
El Boom 4 entonces sí que era diverso, ¿no? Ahí era, los
era buenísima,
ahí
estaba
año.
La de mi abuela, estaban todas las buenísimas, pero nos dejaba poner tres canciones y venga.
¿Cómo la de
otra
tu
vez
abuela?
De mi ruso.
¿Cómo la de tu abuela? ¿Cuál era esa?
Sí, mi abuela.
Mi abuela. Deja que te cuente, para no, que tú veas, no voy a hablar del trabajo ni tampoco de la escuela.
Sí, sí, que era un clásico. No, pero no sabía si era esa la de mi abuela o si era la canción preferida de tu abuela.
Que decían además que esa canción se inspiró la del Príncipe de Bel-Air, ¿no? Para hacerla.
Bueno, primero fue esa.
Y sí, por eso. Se inspiró, eso es lo que se dice.
Es verdad. Pues,
oye, que a las 4:30 hablamos de cosas de las que hubiéramos hablado aquí si hubiéramos tenido el juzgado de guardia también durante el verano, cosas que se nos han quedado en el camino y que aportan. Ya le he adelantado algo a Mara Torres, sobre alguna reflexión interesante, algún dato interesante sobre qué pasaría si aquí hubiéramos sido los directivos de esa empresa que en el concierto de Coldplay los pilla la Kiss Cam y se convierte en el momento más viral de este verano y de los últimos tiempos, ¿no? Esa pareja que bueno, había ido al concierto, pero a espaldas de sus parejas oficiales.
¿Qué se sabe de ellos?
No lo sé. Mira, esta es una muy buena pregunta, defensora portavoz del oyente. ¿Qué se sabe de la pareja? ¿En qué acabó lo de la pareja? Primero,
acabó
los primeros
en boda,
días.
Acabó en...
Los primeros días que se abandonó la empresa ella, que se abandonó la empresa él, que si tal, que si cual, que se pidieron disculpas, que si ha acabado en boda o no, que si la más favorecida iba a ser la esposa de él, porque se iba, como era un directivo que manejaba. ¿Cómo dices tú?
Panoja,
que dice Panoja. Edgarita, que iba a ser la beneficiada de lo que se iba a llevar y a agenciar en el divorcio. Bueno, a esa parte ya está trabajando en ello Marta Centella. A esta parte no va a responder hoy Félix Martín, pero a otras dudas que tenemos por ahí en torno a ese tema y algún otro de lo que nos ha quedado ahí en el tintero, en el margen, en el arcén durante este verano. Oye, que tenemos la historia esta de la guantera 900-100-800, de los detectives.
Que dijiste que era de las que podría durar un día, ¿no?
Sí, en condicional. De las
podría,
que se...
Sí, claro, sí. Tú ya, hombre, te cubres las espaldas como
reportero
de corazón.
Cuando yo hablo de que se puede solucionar en un día es porque no hay que ir a una base primero, averiguar una cosa muy importante y que después de ahí casi parte o hay que tirar del hilo del que sale otro argumento, otra historia, sino que aquí, sobre todo en el punto en el que estamos ahora, que a ver, os pongo en contexto. Había desaparecido una mujer en circunstancias tan extrañas hace mucho tiempo. Había desaparecido en circunstancias tan extrañas que no había dejado ni rastro, nada, ni una pista. Parece que como si se la hubiera tragado la tierra. No se sabe ni cuándo se fue exactamente, el día exacto en el que desapareció. No se sabía dónde se fue menos. Hasta que por casualidad, una casualidad muy remota, surge una pista de la que por fin Benítez puede tirar. Porque aparece en la guantera de un coche desvencijado en un desguace lo que ahora ya sabemos que es una imagen. Bueno, más concretamente, lo que ahora sabemos que es una foto. Y además de eso, ¿qué más conocemos de la historia?
En el capítulo anterior...
¿La foto pertenece a un documento?
No.
¿En la foto aparece ella posando? ¿O es una foto que la... A ver, ya sé que si no carece de importancia.
Ya, no, se entiende.
¿Aparece posando?
No, no aparece posando.
O sea, es una foto espontánea, que la han cogido a ella espontáneamente.
Sí.
¿Puede haber robado ella el coche?
No. Sani preguntaba si es importante saber a quién pertenece el coche, que liga precisamente con esto que estábamos comentando con Edu. Y no, no es importante saber a quién pertenece el coche.
Ah, en la foto no estaba muerta.
Mira, no lo habíamos descartado hasta el momento, porque sabíamos que no estaba posando, pero no, te voy a decir que no está muerta en la foto.
Por lo que Benítez deduce, o puede tirar de la pista, es por que en esa foto puede ver la fecha y el lugar.
No tiene la marca, pero sí que a través de lo que puede ver en la foto, esta es una muy buena pregunta, te da un número. A través de lo que puede ver en la foto, le da un indicio para saber fecha y lugar.
¿La foto es en alguna época del año en concreto?
No es eso lo que le da la pista. No es por la época del año que se pueda deducir por algún dato de la foto, yo qué sé, porque haya nieve y el paraje se vea que es de un lugar donde solo puede nevar en el momento más frío del invierno, por ejemplo. No, no es por eso, pero hay algo, ahora es lo que te decía, Parda, ahora sí que estamos en el momento en el que, sabiendo que es una foto en un coche, el coche no tiene nada que ver con la desaparecida, una foto en la que se ve de manera casual a la desaparecida y que sirve para que Benítez por lo menos sepa fecha y lugar por la que pasó, el lugar ese en el que estuvo y en ese momento determinado la desaparecida. A partir de aquí se pueden hacer preguntas y es lo único que tenemos que averiguar. ¿Qué información da la foto para que Benítez sepa todo eso? Carolina de Mallorca, 900-100-800. Hola, Carolina.
Buenos días. Si amanece nos vamos.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad, estoy muy nerviosa.
¿Por qué?
Porque creo que estaba demasiado dormida cuando os he llamado.
O sea, que no eras consciente. ¿Quieres decir que si hubieras estado en plenitud de tus facultades, despierta me refiero, estoy hablando de otra circunstancia, hubieras sido más reflexiva a la hora de marcar el teléfono? ¿A lo mejor te lo hubieras pensado más o no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque soy bastante vergonzosa.
Vale, pues nada, nosotros...
Me pasa a mí.
A Edgar le pasa, pero no al llamar a la radio, sino cada vez que pasa por el control, el torno este de seguridad de la radio, dice, no sé si podré esta noche. ¿Te pasa eso, no, Edgar?
Y me da también vergüenza entrar, ¿eh? Sí.
No. De hecho, este verano he pasado por allí, cerquita, por Gran Vía,
sí.
Y tenía la tentación de pasar por allí, digo, pero no, por Dios, qué vergüenza.
Bueno, pues oye, no serías la primera. Lo que pasa es que estamos en unas horas un poquito raras y en verano, ya. Y Edgarita no suele estar aquí en Gran Vía 32, pero...
A veces voy.
Sí. Viene cuando llega, cuando vienen los jefes...
Me hubiese gustado verlo, claro. Conocerlo.
Él tiene un olfato especial. Cuando vienen los jefes con chocolate, con churros, ese día está Edgarita aquí. ¿Qué decías, Parda, que te he interrumpido antes?
No, nada.
Ah, vale.
Que si lleva dulces, que puede ir a cualquier hora y cualquier día.
Ah, vale, perfecto. Sí. Pues mira, una espumada podría llevar.
Lo que haga falta. Bien, yo siempre huelo los dulces. Cuando traen los jefes, cuando traen los oyentes, seguro. Y todo. Mira, y si no trae dulces, llamamos a seguridad y fuera.
Claro. ¿Hay algún oyente como mi tocayo Roberto de Madrid que es muy garante de que no se pierdan algunas tradiciones? Y una de ellas es que, a principio, no tiene por qué ser. Este año ha sido el primer día, exactamente, si puede ser el primer día, mejor. Arrancando la temporada nos trae unas ya famosísimas palmeras, digo acolchadas porque son enormes, es para acostarte, las palmeras de chocolate.
O sea, que son parasoles del coche, ¿no?
Sí, 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 que nos trae aquí Roberto, el amigo Roberto de
que
Madrid.
Que por lo que sea se le olvida mandarlas a Barcelona,
bueno,
¿eh?
Bueno, pero... a ver, tampoco seamos, es que claro, él viene por aquí, oye, que tengo que ir al centro, y deja, y pasa por Gran Vía 32 bis, donde está la entrada de la radio, y deja en seguridad. Aquí está, para los del Se Amanece, para los del Faro,
porque,
o sea que tú...
Igual no, unas seis maras, yo suelo llevar más sobrasadas, pero
vale, bueno, bien. Bueno, pues tampoco se hace asco, ni mucho menos. Qué bueno, buena. Carolina, oye, tienes un número que mañana tendremos sorteo, por cierto, el primer sorteo de la temporada. No he dicho que esta semana y la próxima vamos a ser, como está a punto de salir la próxima novela con Velasco y Benítez, de las otras que hay del mismo autor, yo creo que entre esta semana y la próxima, antes de que llegue la nueva, podríamos... sortear, pues va, 5 esta semana y 5 la próxima.
¡Venga!
Va, sí. O sea que, además de la plaza, en la final mensual quedará lugar después a tener opciones de entrar en los playoffs. Muy bien, Carolina, tienes un número y qué pregunta además.
A ver, ¿la fotografía puede ser que sea de alguna celebración?
No, no es de una celebración.
Una manifestación,
claro, dice manifestación, se manifestaron contra los topos en los jardines de tal, y eso fue el día 27 de julio. No es de ninguna manifestación ni de ninguna celebración.
Pues entonces no será, más que nada. Pues de un periódico podría ser.
De un periódico, creo que eso lo llegaron a preguntar, y además, no sé por qué me suena que fue Ariel, de la famosa pareja de investigadores Ariel y Marcela de Vigo, y dijimos que para mayor verosimilitud de la historia es mejor pensar en una foto en la que ahora sabemos que aparece la desaparecida, pero tangencialmente, porque no se le toma a ella, ella no posa. Podría ser de un periódico, pero no tendría mayor... no tendría mayor importancia en la historia, no.
Bueno, pues era esto nada más.
Bueno, ay. Carolina, pues...
pues nada, paciencia.
Paciencia. Seguimos
gracias.
Avanzando en el caso. Tienes un número, que haya mucha suerte. Además de la paciencia, que se premie la paciencia o con uno de los libros o con una plaza en la final de este mes. Carolina, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y por ayudarnos a los que nos despertamos por las mañanas a estas horas.
Ya, bueno, nosotros lo hacemos de una forma egoísta porque ya que nos mandan... alguien tiene que estar cuidando aquí la radio a esta hora. Nos mandan a nosotros...
Es muy grato. Nos abre,
y nos dan dinero por ello, como decía José Tojeiro.
También. No nos ponen droga en el Colacao, pero nos dan dinero por ello. Carolina, muchas gracias. Gracias, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. Adiós. Oye, pues mira, la insensatez esa del punto que tiene a veces el estar en la vigilia, en duermevela, en esa circunstancia que más o menos describía Carolina, que es cuando voy a llamar de forma casi inconsciente, voy a llamar a la radio. Pues la celebramos también aquí, porque hemos podido escuchar a Carolina, la detective.
Y vamos a trincar una ensaima de sobrasada.
Como
sea,
mínimo.
Todo se celebra.
Eso es. Oye, ¿tenéis alguna pregunta sobre la historia por ahí, Barcelona?
¿Puedes creer que llevo 3 días muñeco con esta historia?
Ya te veo. Bueno, porque...
o sea, no me entero de
ya,
nada.
Ya, pero porque tienes la cabeza... esto por otro lo vamos a comunicar, ¿no? Pero que tienes la cabeza en otra cosa.
En otros menesteres.
En otros menesteres,
lo que me pasa, pero...
Mucha profesionalidad, pero... pues, es que
a lo mejor el lunes lo digo.
Ah, sí, lo vamos a descubrir ya, entonces.
Puede ser.
Vale. No, y será justificable, pero de todas formas... es que es una historia en la que... está ahora mismo, yo creo que está, no digo a huevo para solucionarlo ya, pero que está en el momento en el que se puede preguntar de todo, porque se sabe que de forma circunstancial, muy casual, aparece la desaparecida en esa foto y la ve Benítez, y viendo la foto sabe, mira, esta es ella, sí, seguro, y estaba aquí. ¿Qué es lo que le hace a Benítez en la foto saber dónde estaba y cuándo estaba. Hay que descubrir eso. Hemos descartado, por ejemplo, paisaje de otro país, preguntaba ayer Natacha, que creo que leí la pregunta, que también nos podéis seguir haciendo a través de la línea de comentarios de YouTube, si nos seguís ahí también en vídeo o en Twitter. ¿La desaparecida vivía en la calle y dormía en el coche antes de desaparecer? No. No tenía ninguna... lo único que casualmente aparece la foto esa en el coche, pero no tenía ninguna vinculación con el coche.
Es importante saber... Bueno, ¿salía alguien más en la foto? Esa es la pregunta.
Lo que sí, es más importante saber que la foto no se le hizo a ella y puede salir más gente allí. Porque imagínate que se le hace a alguien y ella aparece de fondo. Y eso es lo que... Anda, pues mira, esta persona desaparecida, como estaba en todos los carteles de Wanted, se busca, pero no porque hubiera una orden de busca y captura de ella, sino porque estaba desaparecida. Alguien ve la foto, la reconoce y dice, después de tanto tiempo, la primera pista que tenemos. Ah, pero ¿y esta foto? ¿Dónde se tomó? ¿Cómo? ¿Cuándo? Benítez, de algo que aparece en la foto, y no es, desde luego, Barcelona, 7 de septiembre de 1992. No está marcado así, pero algo hay en la foto que le da la pista y eso es lo que tenemos que descubrir. Vane de Madrid, 900-100-800. Hola, Vane.
Hello, si amanece nos vamos.
Ah, vale. Veo que estás despierta. Bien.
Vale, sí está despierta.
Muy bien. No como Edgarita, porque... No. Uy, iba a decirlo. Vale, porque tú no te... ¿Sabes? Iba a decirlo lo que vas a anunciar el lunes. Supongo yo no que lo puede. Anuncias el lunes. No se puede hacer todavía, ¿no? Lo tenemos embargado.
No se puede hacer spawn, como dice mi madre.
Spawn, dice la Dolo. Sí.
Claro, no sé, es verdad que dices. Dormir todo el fin de semana.
Ya, bueno, no se puede hacer spawn, pero sí que se puede hacer spawn. Hype, que es lo que ha hecho ahora.
Eso sí.
Edgarita, ¿tú qué, en qué crees que tiene la cabeza Edgarita? Vale, vamos a especular también. Como cuando...
Te puedes llevar un punto, si aciertas.
Mira, pues sí, un numérico, venga. Si aciertas, no te lo puedo decir ahora porque lo vamos a descubrir. Es una información embargadísima. Pero bueno, si aciertas, para la próxima semana, número, cuando sí se descubra, te llevas un número.
Es sí que yo creo que adivinar eso es más difícil que adivinar una historia.
Vale, pues vamos a la historia entonces. Vamos a la historia, Dani, vamos a la historia de detectives. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas o qué preguntas por la historia esta?
A ver, yo quisiera saber si tiene que ver con algún acontecimiento muy conocido, muy importante.
No. No tiene que ver con una celebración, hemos descartado, no hay una manifestación que se pueda también fechar, datar. Eso es, pero yo qué sé, un acontecimiento muy importante que se sepa, la inauguración de los Juegos Olímpicos. No tiene que ver con
el escenario.
Eso. No tiene que ver ni con la inauguración ni con la clausura de los Juegos Olímpicos.
Vale, y en la foto, a ver, es que no sé cómo, se me ocurre que en la foto haya algo que no estaba construido antes de que ella desapareciese.
Ah, mira, esa es...
Pero no,
o sea, buena,
¿eh?
No, bueno, pero está muy bien. Hay algo que no está construido y entonces un páramo y le dice, mira, aquí como esto era, todo esto era campo, esto tiene que ser como mínimo de tal año. No, es algo más preciso.
Pero o
es
una vez que se ven las torres gemelas, ya, que eso pasa alguna vez.
Sí, claro, algo así, por ejemplo.
Ya. Bueno, oye, es una muy buena mirada de la historia. No tiene que ver con lo que estamos buscando, así que te llevas un número, Vane. Vale, porque es una muy buena pregunta, pero no nos acerca a lo que estamos buscando. Bueno.
No, vale, y con el estado en el que está ella en la foto tampoco tiene nada que ver con...
No, tampoco.
Pues,
porque se vea muy envejecida o muy rejuvenecida,
sí, claro.
No es por eso.
No, y por algo tan básico que haya un calendario en la foto.
No hay calendario, pero hay algo que es lo que tenemos que descubrir, que Benítez enseguida lo ve, claro, porque para eso es un profesional de la investigación. Dice, mira, pues entonces esto, tirando un poco del hilo, ya sabemos que tiene que ser tal sitio y averiguaremos qué fecha. Bueno, Vane, muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí me quedo. Venga. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Que tengáis buena noche.
Igualmente, chao. Feliz día, adiós, feliz noche. Adiós. Hasta ahora, Vane, hasta ahora. Bueno, oye, que está ya Félix Martín despierto, 4 y 24, ya. 3 y 24 en Carabia. Bueno,
pronto.
Yo creo que hoy, como te he dicho antes, que
es
estaba...
Es que no ha dormido.
No ha dormido, no ha dormido.
Bueno, entre las Coca-Colas y
hoy
los nervios...
los nervios de la emoción, de la ilusión, del nuevo curso. Y 12 Coca-Colas puede ser. Félix Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, chicos. Estoy nervioso y sigue tomando Coca-Cola.
Sí, ¿verdad? Claro, sí que, mira, si esto hubiera sido lo que hubiera tenido que desvelar aquí el personal del juego de los detectives, pues ya está. Coca-Cola es que has perdido la cuenta. Entonces, hoy, en las últimas horas, no sabes cuántas.
¿No creéis que a veces es mejor no contarlo?
Vale. Oye, no sé si... Sé que llevas un ratito ahí despierto. No sé si el suficiente como para saber más o menos haberle cogido el aire a la historia que tenemos ahora mismo abierta aquí de los detectives. Es una mujer que desapareció y no se sabía nada de ella. Se encuentra una foto en la guantera de un coche, que el coche no ha tenido nada que ver con su vida, ni ha sido suyo, ni ella se montó en el coche, pero aparece una foto, pero una foto donde ella está de fondo, no se le hizo, y esa foto sirve después de muchos años para descubrir al menos dónde estaba en un día determinado. Pero ¿qué es lo que, qué información aporta la foto para descubrir eso? Es el resumen, vale, de lo que, vale, si se te ocurre, si quieres participar, ya sabes, Félix, que si quieres ayudar aquí a los oyentes que están clamando por el auxilio de un fiscal, pues no tienes más que decirlo. Se me ocurre esto. Si tienes, perfecto, alguna pregunta. Javi está en ruta hacia Cuenca. Hola, Javi.
Hola, buenas noches, Roberto.
Si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, hombre.
Oye, qué bien nos fue aquí la consigna que vamos a seguir. Y han sido los oyentes los que se han acordado más que nosotros de recuperar la consigna que propuso Edgar, de nada más coger el teléfono y decir, si amanece nos vamos. Pase lo que pase. Y nos fue
ya
bien.
Ya está, para todo, ¿eh?
Para todo. Que sabes que es el ING Direct. Igual, tú dices.
Que te llama Ramón García para darte un jamón. Bueno, si amanece nos vamos.
Mejor
que
lo pierdas.
Por Pablo Motos, da igual.
Da igual, porque así, hombre, imagínate que sale. Si amanece nos vamos en El Hormiguero. O en el programa de Ramón García. Esto también nos daría repercusión. Esto iría,
claro,
muy bien.
No te da jamón ni te da una tarjeta, pero.
Pero bueno. ¿Eh? Oye, Javi, ¿qué tal? ¿Por dónde vas exactamente? A ver, minuto de juego de resultado de la carretera.
Pues voy entre Gabaldón y Cuenca y vamos hacia Cuenca para dormir hoy después de toda la noche trabajando.
Muy bien, muy bien. Y todo bien, el tiempo por allí, nada destacable.
Perfecto, aquí está perfecto.
Vale, la radio ahí que nos llevas contigo, haciéndonos
siempre,
compañía.
Siempre, Roberto.
Perfecto. ¿Y se siempre. Te ha ocurrido a ti algo? ¿Se te ha ocurrido a ti algo que pudiera aparecer en la foto que fuera la clave para Benítez para saber dónde estaba?
Yo de primera, de verdad, llamaba pensando que era algo de la Expo o de Barcelona 92, no te engaño, ¿eh?
Ya.
Lo que pasa es que, estando aquí esperando, está escuchando que no.
No.
Pero se me ocurre una pregunta, que en esa foto tú has dicho que no sale impresa la fecha ni hora ni nada.
No.
Pero si hay algún cartel que se vea una fecha, por ejemplo, matanza de las matanzas de los pueblos, por ejemplo, que tienen un cartel que ponga la matanza tal de tal año.
No. El año como tal, hay algo, desde luego, hay información, sí, pero es más indirecta. Quiero decir, no aparece.
Exacto.
No aparece un cartel al fondo que diga mañana se estrena Titanic. No.
Por ejemplo, eso yo también.
Ya. Eso sería más parecido a lo que estamos buscando, pero no. No es tan directo, como esto, no es tan directo como eso.
O sea, no hay un cartel ni no. nada, ¿no?
¿No? Hombre, carteles hay en la foto. Mira, un cartel como tal sí que hay. Pero no anuncia el estreno de ninguna película.
Anda.
Ni la fecha de la matanza.
Ah, pero mira, ya sabemos
un cartel. Es que estamos preguntando poco, por la historia. Tienes un número, Javi, por esto del cartel, que yo creo que es una muy buena pista. Hay un cartel,
pues
pero ¿qué cartel? ¿Qué cartel puede ser?
Pues muchísimas gracias, yo lo sigo, si se me ocurre algo vuelvo a llamar.
Vale, perfecto. Hoy o mañana, si es que no hemos acabado con la historia.
Para lo que necesites.
Aquí estamos. Javi, que descanses. Venga, feliz día.
Igualmente, muchas gracias por todo. Hasta luego.
A ti, hasta luego. Oye, última ronda que tenéis por ahí, Félix, Barcelona, ¿tenéis alguna pista? No sé.
Yo una pregunta, chicos.
Sí.
A ver.
¿Puede ser un cartel publicitario de una marquesina?
Un cartel publicitario de una marquesina no es.
Vale.
Un cartel publicitario de una marquesina. Ni cartel publicitario. Es que esto. No, publicitario no se entiende que sea de naturaleza publicitaria el cartel del que estamos hablando. Pero bueno, ya con lo del cartel nos acercamos.
Sí.
¿Un último detective? ¿Hacemos? ¿Intentamos?
¿El cartel tiene alguna fecha?
No, el cartel como tal no tiene una fecha, pero... A ver, poniendo el ejemplo este de Titanic, que digo, es un poquito grueso, burdo, pero si dice, mañana se estrena Titanic, o estreno televisivo de Titanic, imagínate, una valla publicitaria de Antena 3, que digo, mañana estreno televisivo, entonces se sabe cuándo se estrenó.
De 9 de la noche a 7 de la mañana, porque pondremos anuncios.
Esa
no es un cartel electoral, ¿no?
No es cartel electoral, bien preguntado eso, no es cartel electoral. Digo, un último intento de hoy, último detective, José Antonio de Guipúzcoa, ¿qué tal? José Antonio, se amanece, nos vamos.
Hola, buenos días.
Buenos días, hombre, para una vez que buenos decimos días. Nosotros se amanece, nos vamos, José Antonio. buenos días, José Antonio. ¿Qué tienes? ¿Qué mira, pregunta? ¿Qué duda tienes?
Bueno, yo llevo un par de días creyendo desde que dijisteis que la foto estaba en la guantera del coche. Prácticamente sí. Visualicé un poco la foto, me vino a la cabeza como que fuese una foto de una plaza de un pueblo donde se desarrolla una verbena, por ejemplo, donde hay mucha gente. Y en esa verbena, en esa foto, se identifica lógicamente el pueblo por ser un tipo de fiesta mayor
ya.
O de fiesta popular local.
Si fuera así, entonces, si fuera así, que ya te advierto, bueno, avanzo que no es una fiesta popular, está muy bien, he tirado eso, pero si fuera así se podría identificar a lo mejor el pueblo por sí, la plaza mayor,
Buñol,
etcétera.
Por ejemplo.
Vale, sí, bueno, Buñol, la Tomatina, pero ¿cómo se sabe que es del 77, del 78, del 79, del 80, del 81? Quiero decir, porque por la forma de vestir de la gente, que es otra cosa que no se ha preguntado, me parece muy extraño, por la forma de vestir de la gente se puede más o menos situar en una época, pero en un año y un momento determinado es más difícil, ¿no?
Sí, es más complicado.
Claro, 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 claro.
No se me ocurre nada más ampliar a la información que ya...
Bueno, hemos avanzado con todas estas cosas, con los noes también vamos descartando cosas, hemos descartado, y a lo mejor esto de descartar lo de la fiesta popular nos ha llevado a pensar en lo de la indumentaria,
sí,
que he dicho,
bueno,
en principio...
Sí, y fundamentalmente el lugar, es decir, si identificamos esa verbena con una fiesta mayor, estamos identificando el pueblo o...
Vale, pero el dato que aparece ahí en la foto, de manera indirecta, a Benítez le da el lugar
ya.
Y la fecha.
Y la fecha.
Ya. Lugar y la fecha. Bueno, José Antonio, gracias por intentarlo.
Perfecto.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. ¿Alguna pregunta más en la sala? Félix, Edgar, Parda.
No.
Lo dejamos
no,
para
no.
Mañana.
Para mañana, sí.
Abrimos enseguida. Es que además está el que está despierto, de Luismi Pérez, se va a esperar 2 minutos, ¿eh? Porque hacemos la pausa esta obligada. Y enseguida también, después del avance sobre el tiempo de hoy y el tema del que vamos a tomar apuntes, como siempre, de Luismi, abriremos el juzgado de guardia.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión...
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir...
Nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera...
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Tenemos, Francino, algunos oyentes que tienen muchas dudas. Hombre, esto genera no mucho debate, la energía. Escuchamos la primera.
Hola, sí. A finales de julio nos casamos y quisiera saber si hay alguna posibilidad de que la energía nuclear arruiné nuestra boda y posterior fiesta. Sería para finales de julio por la zona de Alicante.
¿Va a haber holocausto nuclear en Alicante en julio?
¿Llama Adolf, estudiante? Bueno, no, absolutamente ninguna.
Ninguna.
La energía nuclear no va a destruir el día más feliz de vuestra vida.
Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la cantidad límite de exposición a la radiación que separa al superhéroe del cadáver?
Es un temazo este.
Sí, sí.
Es la gran cuestión,
que,
¿no?
Sí, claro,
es la
que te convierte en un cadáver o un Spiderman.
Claro. Claro. Mira, la hormiga atómica, ¿no? Estuvo expuesta a una radiación que mató a 87 millones. Millones con B.
Millones con B.
Millones con B de hormigas. Ajá. Y mírala a ella, llevando pianos con el
ahí
casco.
Sí. Nunca se sabe.
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Cadena Ser, el poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
4:34, 3:34 en Canarias. A ver, desde Rubí para el Mundo, desde su observatorio meteorológico, avance de lo que después ya comentaremos en detalle. Luis Mi Pérez, buenos días. ¿Qué va a traer este jueves?
Buenos días. Este jueves va a traer alguna lluvia, poca cosa, eso sí, a Galicia, al Cantábrico, a los Pirineos y entre Cataluña y Castellón, algún chaparrón más bien. Mm. Mientras tanto, va a hacer más calor que ayer, bastante más, en Murcia y el sur de sí. la Comunidad Valenciana. Ya Canarias empieza a llegar también algo de calima por el este del archipiélago.
¿Y hoy qué?
Y expresiones de meteorología, hay un montón.
Muchas.
Se hacen metáforas, se hacen comparaciones con aspectos cotidianos de la vida. Y hoy os voy a traer algunas de esas expresiones que tienen que ver básicamente con lluvias, con tormentas y también con los vientos.
Por ejemplo,
¿quién no conoce la frase llover a cántaros? Una expresión como gritar a los cuatro vientos. Algunas tampoco tienen mucha lógica, como saber a rayos. Todavía no conozco a nadie que se haya comido un rayo para saber a qué sabe eso.
De momento no, de momento. Pero todo se andará, todo es posible. Igual tenemos el testimonio.
Uy, yo me lo comería,
un rayo vallecano,
un
por ejemplo.
Un rayo,
no,
sí.
No me digas que no suena a dulce, dulce. Un rayo vallecano.
Un rayo de chocolate, claro.
Se lo imagina de chocolate relleno.
Yo me lo imagino de chocolate.
Relleno de crema, quizá.
Relleno de crema, sí.
Es como un chucho, pero en rayo, ¿no?
Exactamente, en forma de rayo.
Bien.
Estoy dando ideas, a las pastelerías.
Ahí está. Y sin cobrar nada más que ser el primero en hacer la testa del nuevo producto, claro.
Pues exactamente.
Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, ya hemos saludado a Félix Martín, nuestro fiscal de guardia, juzgado de guardia, que vuelve un año más después de las vacaciones. Además, bueno, Félix, sé que vuelves con más ilusión, ya lo hemos comentado, con más fuerza que nunca, con ganas de reflexionar. Antes ya los oyentes, bueno, incluso en el relevo entre El Faro y Si Amanece, porque se ha producido una circunstancia, ellas también han recuperado el tema este del que vamos a hablar. Hemos avanzado que incluso, mira, Pablo, puedes ir ambientando con música. Puedes ir ambientando con música el tema. No es el azar el que ha hecho que escojamos el tema ese que ya suena de fondo de Coldplay. Este verano ellos han sido protagonistas indirectos de uno de los momentos virales más comentados en todo el mundo. Y es el tema que nos va a servir para retomar el juzgado de guardia, el juzgado de guardia que hubiéramos hecho, por ejemplo, ese día, si no hubiéramos estado de vacaciones, que Félix, por cierto, han ido bien, ¿no? Las vacaciones han sentado bien.
Pues, oye, qué contento estoy aquí de estar con vosotros, qué nervioso también, sí. Como el primer día, y sí. Oye, y muchas gracias también, por volverme a permitir estar con vosotros, con los amigos, con Parda, con Edgarita, con todos, que os he echado de menos. Y sí, las vacaciones han ido muy bien. He descansado, he leído, he estado con mi gente, y se han pasado muy rápido.
Pero has tomado apuntes, o sea, cada dos por tres me enviabas, oye, he visto esto, oye, por ejemplo, esto de Coldplay, de lo que vamos a hablar ahora, has estado preguntando... ¿Qué tienes? ¿Ya unas notas en el iPhone donde lo vas apuntando? ¿Qué haces?
Lo voy apuntando, sí. Y es que además me daba una cosa en el estómago, jobar, esto es para comentarlo con los chicos, o sea que sí, o sea que tengo una ristra ya importante de asuntos para tratar.
Vale, tanto es así que sé además el hecho de que estés siempre ahí en guardia, aunque estés de vacaciones, va a hacer que... nos pongas deberes, que le pongas deberes a los oyentes para la próxima semana, ¿no? Esto como avance para que estén preparados, que este curso habrá deberes también, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es una manera, ¿verdad?, que vamos a hacer cuando podamos adelantar lo que vamos a hablar la semana siguiente, para que la gente vaya preparada por si nos quieren hacer preguntas o para que puedan estar un poquito más informadas de lo que vamos a hablar en el programa siguiente.
Vale, bueno, pues primer bloque, este que podríamos titular La Quinta Basecamp de Coldplay, Boston. Esto que nos da para hablar de la privacidad, de nuestra privacidad, de la privacidad de los espectadores que acuden a eventos públicos. A ver, no sé si hace falta a estas alturas poner el contexto, pero por si acaso, fue el gran instante de este verano, el más comentado, batió récords de reproducciones en las redes, la famosa Kiss Cam, la cámara esta que capta besos, concierto de Coldplay, como decíamos, en Estados Unidos, el 16 de julio. En un momento determinado se enfoca a dos ejecutivos de una empresa, de una startup tecnológica, y bueno, se nota un evidente momento de incomodidad, parece una broma, que se convierte en un auténtico fenómeno viral, porque ahí hay un momento de infidelidad. Que,
de magreo, ahí sí.
Sí. Que se hace universal. Oye, ¿cómo sucede exactamente? A ver, ¿qué datos tú como fiscal tendrías anotados de la película de los hechos, Félix?
Mira, el primer punto que es muy interesante, primer matiz, es que durante la gira de este grupo de Coldplay, deciden recuperar, y este es el elemento principal, la Kiss Cam como parte del espectáculo.
Vale, tú como fiscal, por ejemplo, si te pones a analizar este tema, ya no solo como comentarista, todólogos, estos que nos encontramos aquí en los medios de comunicación, tú, por ejemplo, tendrías que saber qué es una Kiss Cam exactamente, la cámara de los besos y cómo funciona, ¿no? ¿Cómo se utiliza?
Eso es, vale. Porque yo os confieso que no sabía lo que era.
Ah, no, o sea, vale.
Lo reconozco que yo no sabía lo que era. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es exactamente cómo funciona. ¿Por qué digo esto? Para ver si es aleatoria, si alguien ha podido estar detrás de querer enfocar a esta pareja exactamente. Vale. Entonces, si te parece, explicamos cómo funciona.
Sí, ¿cómo funciona?
Una Kiss Cam, o cámara de besos en castellano, es una atracción de entretenimiento común, dato importante, en eventos deportivos y conciertos surgida en Estados Unidos, donde una cámara enfoca parejas aleatorias del público en las pantallas gigantes, animándolas a besarse frente a la multitud.
Esto quiere decir que es una técnica muy popular y que desde luego allí en Estados Unidos, por parte de la cultura popular, hace que la gente no le pille por sorpresa ir
pero
a un evento
así. Pero desde hace años esto,
desde hace muchísimos esto años.
Se ven series y películas, claro, desde, bueno, claro, en Friends claro. Se veía, claro, ya estamos sí. Hablando de hace 20 años.
Imagínate, no, esto es desde el albor de la noche de los tiempos. Dato importante, a ver, ¿qué más sabemos, Félix?
El objetivo es convertir a los espectadores pasivos en protagonistas en las pausas del espectáculo para generar alegría. Por tanto, ¿cómo funciona? Hay una selección aleatoria de la pareja.
Se hace aleatoriamente la selección de la pareja. Vale.
Durante los descansos lo que hace es que una cámara escanea al público y elige al azar a una o varias parejas. Segundo punto, lo proyecta en pantalla. Las imágenes de las personas seleccionadas se muestran en la pantalla gigante. Y tercero, se produce la interacción del público. Se anima a la pareja a besarse en directo, lo que suele ser recibido con aplausos o abucheos si esa pareja se niega.
Claro, recordemos por ejemplo que parte del espectáculo deportivo, yo que sé, partidos de la NBA, pues también tienen muchos los tiempos muertos y las pausas publicitarias, etcétera, que allí, como todo se convierte en espectáculo, esos tiempos muertos no pueden ser muertos, ni mucho menos. Entonces,
tiene que pasar algo, sí.
Tiene que pasar algo y algo que sea atractivo, y por eso existe la interactividad, la interacción con el público. Oye, entonces, ¿qué pasa exactamente en ese concierto de Coldplay de julio en Boston?
Fijaros, vamos a darle las dimensiones correctas. Como tú muy bien has explicado, se enfoca a dos personas: Andy Byron, CEO de un importante startup, y a Christine Cabot, directora de recursos humanos de la misma empresa. Una empresa que además tiene un protocolo muy claro de que no permite las relaciones personales entre las personas de la empresa.
Ya, más allá de los asuntos morales o lo que sea, eso de que ellos en realidad no están con su pareja oficial. Eso por así es.
Que a lo mejor había echado la de recursos humanos a alguno por estar ahí.
Que el dicho es popular ese de donde tengas la olla no te enamores.
Sí, eso, no te enamores ni metas lo otro. Ya.
¿Cuál fue la dimensión, Roberto? Fijaros, ¿eh? El momento fue captado por una espectadora subida a TikTok. De esto tendremos que hablar.
Eso es un matiz importante. Sí, claro, sí.
Acumuló, vais a flipar, más de 127 millones de visualizaciones.
Pero eso a los dos minutos, casi.
En pocas horas. Efectivamente.
Horas,
sí. El escándalo fue inmediato. Byron renunció, se inició una investigación interna en la empresa y los medios han aprovechado para hacer un debate y un símbolo de este asunto como para hablar de la hipervigilancia social por los medios de comunicación.
Vale, a ver, jurídicamente, aquí en nuestro país, en nuestro contexto, desde ese punto de vista me surgen muchas dudas, Félix. ¿Nuestra legislación protege o no? ¿O cómo protege nuestra legislación algo parecido a lo ocurrido en eventos públicos como este? En un concierto, por ejemplo, ¿existen derechos, tenemos derechos que nos protejan de eso o no?
Mira, cuando el asunto surgió, pensé, esta es la pregunta que me haría Roberto, sin ninguna duda, si es tu vida pasado sin vacaciones.
Tú tienes que descansar más, de verdad, en las vacaciones. Bueno, a ver.
Efectivamente, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en territorio español? Lo primero que hay que recordar a los oyentes es que efectivamente nuestra Constitución del artículo 18 protege el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y que esto se desarrolla en una ley orgánica del año 82 que establece, ese es el punto de partida, que es ilícito reproducir o difundir la imagen de una persona en situaciones, aquí viene la clave, donde haya expectativa de privacidad sin consentimiento. Es decir, si yo cojo un móvil, me acerco a la ventana de la casa de Roberto y grabo su intimidad metiendo el móvil por la ventana, ahí no hay ninguna duda que yo estaría haciendo algo ilícito.
No te atreverás porque te mando a Edgarita y ya sabes cómo se la gasta. Ya sabes cómo se la gasta. O sea que, oye, vale, sí, esa es la letra de la ley, el espíritu de la ley desarrollada en 1982. Imagínate cómo ha cambiado el panorama tecnológicamente, sociológicamente. Pero como en todo hay matices, ¿no? Hay matices aquí.
Hay matices. ¿Y sabéis dónde está el matiz aquí?
¿Dónde?
En una cosa muy pequeñita que no le damos importancia cuando la hacemos, en la entrada.
Anda,
del concierto.
¿Qué pone en la entrada del concierto?
Y si yo os digo a los oyentes algo que en el fondo todos sabemos, pero que nunca nos lo decimos, ¿no? Que cada vez que compramos una entrada, estamos en la práctica firmando un contrato.
Ah, sí.
Una entrada es un contrato.
Bueno, y los promotores también están firmando un compromiso en ese contrato con nosotros.
Eso es. Vale. Eso es. En un concierto público, los asistentes, al comprar la entrada, suelen aceptar lo que se llama jurídicamente un contrato de adhesión. Y en la entrada del concierto de Coldplay de Boston estaba incluido que se usaran imágenes del público como parte del espectáculo.
Ya.
Desde este punto de vista, en principio, por esta razón, solo por esta razón, no se afectaba la privacidad de los afectados. Para que hubiera existido vulneración de la privacidad, por eso decía que había que ir al caso concreto, debería poder demostrarse que bien el organizador del concierto, Coldplay en este caso, o la empresa productora, había elegido a propósito con la finalidad de hacer daño a esas dos personas.
Qué buena idea para unos detectives, ¿eh? Oye, porque en lugar de forjarse así de manera aleatoria, hay una trama para escoger porque alguien sabe que va el CEO con la de recursos humanos y tal. Esto da para una historia.
Claro, como saben que yo voy al concierto La Pantoja cuando se haga con ponen el Kiss Cam, pero la Dolo cuando se haga.
Y con el Tobalo, y a lo mejor están esperando un momento así de.
Igual tengo que comer caracoles con el Tobalo porque no me voy a morrear con mi madre.
El Tobalo es un amigo de toda la vida, de Edgar.
Claro.
Oye, a ver, entonces. Pongamos el caso, un asunto similar que pudiera haber pasado aquí en España, aunque el momento fuera incómodo, saliera en redes, si en la entrada estuviera previsto eso, no parece que se pudiera contemplar infracción legal ninguna, ¿no? Directa, porque los que compraron la entrada habían sido avisados, aunque sea en la letra chiquitilla, de que te pueden filmar como parte del show y salir. Es eso, Félix, lo que nos quieres
decir.
Eso
es. Vale. Pero fíjate, no, aquí tendríamos el matiz. Uno, el que hemos puesto, es decir, que no se pruebe que el promotor del concierto me saque a propósito, o bien que con esa excusa se use después tu imagen de manera vejatoria o para difamarte. O bien, y aquí dejo el debate, Roberto, que a lo mejor deberíamos exigir a nuestras autoridades que en las entradas de los espectáculos donde se nos use de manera accesoria, en vez de venir en letra pequeñita, tenga que venir en letra grande.
Ya, claro. Bueno, la línea está en el uso razonable y el contexto. Me he quedado antes con algo que has dicho. Cuidado, esto es alguien que ve ese momento, lo capta y lo viraliza en TikTok. Si eso sale ahí, pero no sale del estadio. Y soy yo el que lo grabo y soy yo quien lo viralizo. Yo no soy el productor y conmigo no ha firmado esa pareja absolutamente nada. Ahí estaríamos hablando de otro caso. ¿Eso sería un poquito más peliagudo, más complejo o qué?
Es complicado porque fíjate que nosotros podemos subirlo todo a las redes. Ahí tendríamos que probar que la intención mía al subirlo ha sido difamarte. Tú imagínate, Roberto, que yo soy tu enemigo público número uno y lo subo yo.
Ya.
Pues ahí tenías donde rascar.
Claro. Bueno, y si estamos en América, pues imagínate la panoja que me vas a tener que dar como contraprestación, ¿verdad? Indemnización. Ahí sacamos un buen pico, ¿verdad, Edgarito?
Hombre,
con nuestro equipo de abogados que dicen en las películas, hombre.
Te parten la tarde, ¿eh?
Oye, no nos vamos a ir de ahí, del ámbito estadounidense, porque además nos quedamos antes del verano pendientes de una cosa que tenía que ver con esta serie de la que estuvimos hablando aquí, que empezaba así. Una llamada a emergencias de uno de los implicados, acusados, encausados, penados, uno de los hermanos Menéndez. Bueno, es otro caso del que se ha vuelto a hablar, que ha vuelto a estar de actualidad este verano, al que nosotros aquí, como decía, dedicamos en la temporada pasada, por una razón u otra, diferentes programas, el crimen de los hermanos Menéndez. Recuérdanos, a ver, ponnos también aquí en principio en contexto, Félix. Esto es algo que ocurrió en 1989, ¿no? ¿Cómo llegó aquello a los tribunales? ¿Qué pasó?
Muy resumidamente, efectivamente, agosto del 89, José y Kitty Menéndez aparecen asesinados a escopetazos en su casa de Beverly Hills. Tras una primera fase de conversiones de intrusos y muchísimas dudas, la investigación se centra en los dos hijos, Lyle y Eric. Hubo dos juicios. En 1993 los jurados se atascaron. En 1996, en un segundo juicio, ambos fueron condenados por asesinato en primer grado y recibieron como condena cadena perpetua sin libertad condicional.
Oye, si no recuerdo mal, estoy haciendo memoria, se barajan dos hipótesis, en principio, como la causa de los asesinatos. Una, había una vía que se basaba en los móviles económicos, o como consecuencia de una venganza respecto a los años que tuvieron que sufrir de abusos dentro de la familia, ¿no?
Has hecho un resumen perfecto de la línea de acusación y defensa. La acusación efectivamente habló de codicia y del querer acceder a toda costa a una herencia multimillonaria. Por su parte, la defensa sostuvo que actuaron por miedo tras años de abusos. Esta tensión ha seguido viva en las apelaciones desde entonces, desde el año 89, y ha ido creciendo la línea de la defensa, la del miedo de los abusos, por series, documentales. Claro. Y todo lo que ha pasado en los últimos años.
Tanto que ha llegado hasta nuestros días, no solo por las series, como dices. Oye, ¿hasta qué punto, por cierto, hablando de esa repercusión, que ha sido la que ha mantenido también vigente este caso desde 1989, ¿hasta qué punto esa fama ha podido llegar a generar simpatía por los hermanos y está influyendo en las decisiones judiciales o puede llegar a influir en las próximas que habrá sobre el caso?
Roberto, es uno de los asuntos que más me interesan ahora por toda la proyección pública que tienen muchas veces los crímenes. Muchísimo. La serie de Netflix, que se estrenó la temporada pasada y la que nos sirvió de excusa a nosotros para hablar, revivió el interés y colocó el caso en el centro del debate público mundial. En paralelo, fíjate lo que nos ha pasado con el concierto de Coldplay. Redes sociales, especialmente TikTok, impulsó campañas de apoyo que presentan su historia con un enfoque, vamos a ser ahora benignos, ¿no? Con un enfoque, con una sensibilidad hacia la violencia sexual y el trauma que no existía antes, pero que también a veces puede llevar a una distorsión de lo que pasó, ¿vale? Todo llevó a que se generara una serie de campañas en favor de los condenados, ¿no? Esto que desde luego conlleva cosas buenas, pero al mismo tiempo también puede ser peligroso.
Oye, Félix, y hay resortes. El sistema judicial tiene, cortafuegos para hacer compatible el interés mediático por un asunto con que no se pierda el respeto a la propia esencia de la justicia.
Debe, es muy importante que yo lance el mensaje a la audiencia, a los oyentes, que debe. En primer lugar está la profesionalidad de los profesionales de la justicia, ¿no? Es evidente que la simpatía o antipatía nunca debe decidir un expediente de libertad condicional, ¿no? Es verdad que el paso del tiempo puede ayudar a poner el foco en temas que a lo mejor por la sensibilidad que se tenía en otra época no se tenía, y que eso a su vez haga que aparezcan nuevos materiales que sirva para abrir vías procesales. Pero, y aquí viene lo importante para mí, el punto de partida, a ver si estáis de acuerdo, chicos, tanto para la justicia como también para el periodismo, y esto os afecta a vosotros, no debe ser nunca la serie o el documental de turno, porque es una mirada subjetiva, por muy buena intencionada que sea, sino el punto de partida es la sentencia. Que es objetiva.
Ya, ¿vale? Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil sustraerse a todo eso. Es muy difícil que... Bueno, imagino que para eso estáis los profesionales de la justicia, y algo deberíamos aprender también desde el periodismo, pero que somos personas y es muy difícil apartarse, que no nos pueda contagiar, que no nos pueda contaminar todo lo que vemos, ¿no? Todo lo que se ha explicado, todo lo que ha abordado la ficción o un true crime. Bueno, a ver, vamos a lo que ha sucedido judicialmente respecto a los hermanos Menéndez este verano, porque ¿en qué consistía la nueva oportunidad que habían llegado o que han tenido? ¿Y por qué se les ha denegado esa oportunidad?
Fíjate, nosotros nos quedamos la temporada pasada, cuando tratamos el asunto, en que en mayo del 25 un juez modificó la pena original, que era, ¿os acordáis?, cadena perpetua sin revisión, a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Este fue el cambio que hubo. Esto no los excarcelaba, pero abría la puerta a una audiencia para que se les acordara por la Junta de Libertad Condicional de California la libertad condicional. Y esto fue lo que sucedió hace tan solo 10 días.
Ya, ¿y qué se estudiaba ahí en esa vista?
Importante, pongamos el foco. No se discutía si lo hicieron o no.
¿Entonces?
No se discutía tampoco por qué lo hicieron, sino ¿son hoy los hermanos Menéndez un riesgo si se ponen en libertad? ¿Sabes? Esta es la pregunta concreta. Entonces, lo que se hace es observar qué factores existen.
Vale. ¿Cómo fueron las vistas? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué pasó?
Imaginaros la complejidad, chicos, que se celebraron 21 y 22 de agosto, hace 10 días, y duró como entre 10 a 12 horas cada uno. Al final, a ambos se les denegó la libertad condicional y se fijó que podían solicitar, pasados 3 años, un nuevo intento de solicitar la libertad condicional.
Ya, oye, hablando de elementos, elementos que puedan ser más objetivables que otra cosa, que no dependan de la subjetividad de un tribunal o de un juez, eso es muy difícil, ¿no? ¿Cómo se mide el hecho de saber si una persona que ha cometido terribles asesinatos, porque eso no se discutía, si sigue o no siendo un riesgo para la sociedad? ¿Eso cómo se mide?
Muy difícil. Y lo hacen en España también magníficos profesionales.
¿Y aquí cómo se hizo?
Pues mira, aquí se hizo teniendo tres, resumiéndolo mucho, Roberto. Uno, el comportamiento penitenciario, por ejemplo, si habían infringido durante estos últimos años normas en prisión de comportamiento, que en este caso sí, por ejemplo, el uso de teléfonos móviles cuando no se puede. Luego, el trabajo, los trabajos, los estudios, los talleres a los que se habían apuntado en prisión. Y luego, el más importante, los aspectos de la personalidad criminal evidenciados por los hechos y cómo había evolucionado esa personalidad durante el tiempo. Claro, en este caso había un elemento muy importante, chicos: la extrema violencia, la gratuidad de la violencia, más sobre todo cuando mataron a sus progenitores. Y es este punto el que les lleva a tener dudas, considerando que los aspectos negativos de la personalidad de estas personas no han variado demasiado.
Es decir, tienen dudas, ellos todavía no tienen la puerta del todo cerrada, tienen alguna opción. ¿Qué pueden hacer ahora?
Ahora la legislación californiana les permite siempre poder proponer nuevas pruebas, pero si no obtienen nuevas pruebas tendrán que esperar 3 años para poder volver a solicitar la libertad condicional y se volverá a examinar todo su expediente.
Félix, perdóname porque además es el primer día, pero es la pregunta que te voy a hacer da para más de un programa, pero te voy a pedir que me la respondas en menos de un minuto. O sea, imagínate el compromiso. Tú, por tu conocimiento, por tu experiencia, ¿crees que cualquier persona volvería a cometer un crimen tan atroz como el que se le atribuye a los hermanos Menéndez?
Creo, en 30 segundos, creo que en principio no, pero sí creo que hay personas muy, muy malas, ¿vale? Que en ese caso el sistema tiene que tener la capacidad de detectarlas.
Vale. Están los oyentes diciendo, oye, y lo de los deberes, Edgar, Parda, apuntad, ¿eh? Sí. Que,
a ver, apuntamos.
Los deberes tienen que ver, por ejemplo, con esto.
No te muevas. Silencio total.
Vale, pues no nos movemos.
Amanda, no te muevas. Esto no me gusta. Deberíamos darnos la vuelta. ¿Por qué volver a un país donde fui condenada por asesinato?
Fue condenada por asesinato es Amanda Knox, el que más o el que menos... Bueno, hay un documental ya histórico en Netflix. Ahora Disney acaba de estrenar una serie sobre su historia, que es en la que creo se ha adentrado Félix y ha dicho, este asunto hay que abordarlo. Así que nos pones deberes, informarnos, ver alguna serie, True Crime o lo que sea, sobre el caso de Amanda Knox para venir aquí un poquito preparados ya la próxima semana. Félix.
Lo tiene todo este asunto. Sí.
Ver,
lo tiene
cuéntame,
todo.
Cuéntame algo, un avance.
Rapidísimo. Una joven estudiante norteamericana en Italia, muy joven, mujer, guapa, acusada del asesinato de su compañera de piso. Un juicio convertido en circo mediático en Italia. Una condena, una absolución, errores judiciales. No, sucede cuando en un juicio no se tienen pruebas y pesan cosas subjetivas, como pesan los prejuicios y la prensa. Todo esto lo tiene el asunto.
Bueno, pues es el asunto que nos espera la próxima semana en el juzgado de guardia. Edgar, Parda, ¿conocíais algo del caso de Amanda Knox? ¿Habéis visto
Yo sinceramente no, yo tampoco.
Hay que
ponerse las pilas.
Sí, lo tiene todo además. Es que es fascinante, ¿eh? En el sentido del atractivo por la historia que tiene el caso de Amanda Knox. La próxima semana, Félix Martín, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Abrazo enorme, chicos.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.